El muro es mental. Tradicionalmente hemos visto que ciertas culturas o nacionalidades tienen una forma de pensar o de actuar similar. Por ejemplo, todos hemos escuchado alguna vez que los alemanes en general son estrictos y organizados, que los americanos les gusta seguir las reglas, que los ingleses son puntuales, que los brasileños son buenos bailarines, que los rusos son estoicos para aguantar el frío, que los judíos son buenos para los negocios, que los japoneses tienen palabra, que los árabes son buenos para ahorrar y administrar dinero, que los hindúes son espirituales, que los franceses no se bañan y que por eso son los inventores del perfume, y que los argentinos son presumidos. Todas esas etiquetas se llaman arquetipos. El arquetipo es una serie de características que pueden ser aplicadas a una persona y que tienen que ver con su cultura. Si usted es francés o argentino, no se me vaya a ofender. Yo sé que no todos los franceses son de los que no se bañan, ni todos los argentinos son arrogantes. Decir que todas las personas de un mismo grupo o nacionalidad son iguales es una generalización tan injusta como errónea. De todos estos arquetipos, no hay ninguno que me moleste tanto y que me ofenda más como el que dice que todos los mexicanos somos en general machistas, perezosos y poco confiables. La típica caricatura del mexicanito que usa un sombrerote y que está sentado durmiendo debajo de un árbol en lugar de estar trabajando siempre me ha ofendido. Yo creo que ni todo es tan blanco ni todo es tan negro. Ni todos los mexicanos somos machistas, ni todos somos perezosos, ni todos somos tranzas. Así como no todos los brasileños son bailadores, ni todos los japoneses tienen palabra. Muchas veces, este concepto que se tiene de los mexicanos es llevado por ampliación a otras culturas y en Estados Unidos, por ejemplo, he visto que hay quienes perciben en general a la comunidad hispana y en particular a la de los inmigrantes hispanos como un colectivo que tiene esas características, que no se puede confiar en ellos, que en general no trabajan fuerte y que en general van a buscar la forma de sacar provecho de su empleador o de su vecino. Hay un concepto que fue acuñado por el psicólogo Carl Jung. El concepto se llama inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es lo que todos sentimos y pensamos, aunque no necesariamente nos hayamos puesto de acuerdo. Es algo que todos los miembros de una cultura o grupo saben o intuyen, pero que no saben que lo saben. Puedo entender que una cultura o grupo piense más o menos de la misma manera. Por ejemplo, en las culturas asiáticas y de lugares más cálidos, el infierno está representado como un lugar de calor. Es decir, que en las mentes de todos ellos, el calor del desierto es lo peor que te puede pasar. Mientras que en la cultura nórdica, el infierno es un lugar frío, frío, frío. ¿Por qué? Pues porque para los escandinavos la cosa más fea y que puede producir mayor dolor y sufrimiento es el frío. Ahora nos queda más claro cómo los integrantes de una misma cultura pueden llegar a pensar o sentir lo mismo, aunque no lo estén pensando conscientemente, aunque no se hayan puesto de acuerdo. De ahí que se llama precisamente inconsciente colectivo. Para unos, lo peor puede ser el frío. Para otros, puede ser el calor. El inconsciente colectivo existe. Por ejemplo, en la lengua de ciertas tribus nativas del norte de América, no existe la palabra para tartamudo o tartamudear. ¿Y qué crees? En esa tribu no hay tartamudos. Simplemente como no conocen el concepto, no hay tartamudos. En su inconsciente colectivo no existe la tartamudez. Recuerdo la historia de un pescador que se encontraba en la playa desenterrando cangrejos. Tenía dos cubetas y los iba metiendo en las cubetas conforme los iba agarrando. Una cubeta estaba tapada y la otra no. Un niño se acercó al pescador y le preguntó por qué una cubeta estaba tapada y la otra no. El pescador le contestó que en la cubeta que estaba tapada, los cangrejos eran asiáticos, y que invariablemente se iban a ayudar entre ellos formando una cadena de cangrejos para salirse de la cubeta. Mientras que la cubeta que no estaba tapada era una cubeta de cangrejos latinos. No era necesario taparla, porque lo más probable es que no se iban a ayudar entre ellos. Más aún, tan pronto alguno empezara a buscar la forma de salir de la cubeta, todos los demás se iban a encargar de jalarlo hacia abajo. No era necesario tapar la cubeta. Yo te pregunto, ¿realmente es así? Todos los asiáticos, llámese los hindúes, los japoneses, los chinos y los coreanos, tienen en su inconsciente colectivo la programación mental que les permite ayudarse entre ellos desinteresadamente. ¿No habrá entre ellos la muy humana y común envidia? Y entre los latinos, verdaderamente nadie ayuda a nadie. Y en su inconsciente colectivo, cuando alguien se atreve a sobresalir o a emprender algo por su cuenta, ¿todos los demás se ponen de acuerdo para evitar que progrese y salga adelante? ¿No habrá alguno que sí ayude a los demás? ¿O todos son como los cangrejos del cuento? Ya lo dije hace rato, ni todo es tan blanco, ni todo es tan negro. No todos los basquetbolistas son altos, ni todos los altos son basquetbolistas. Ha de haber un alemán que no es organizado, y ha de haber por ahí algún inglés que no sea puntual. Como mexicano y como oriundo de la Ciudad de México, puedo decir que no todos los capitalinos somos como nos pintan. Que somos malos para manejar autos, que nos metemos en las filas, que le robamos su cartera a las personas. No es así. No voy a negar que existe un inconsciente colectivo en las personas que nacimos y crecimos en una ciudad de 23 millones de habitantes. Pero generalizar no es bueno ni es sabio. Ni todas las personas de Monterrey son mezquinas o poco compartidas, ni todas las personas nacidas en Alvarado, Veracruz, son mal habladas. Se ha demostrado que un bebé nace solamente con dos miedos. El miedo a caerse y el miedo a quedarse solo. El miedo a la llorona y al coco y a la mano peluda y al hombre del costal y a no sé cuántas cosas más son miedos que los niños aprenden, porque se los metieron en la mente sus hermanos mayores, sus mamás o las nanas que los cuidaban. Entonces, ¿en qué momento un niño nacido en cualquier país de Hispanoamérica empieza a compartir las creencias de sus hermanos y de sus padres? ¿En qué momento esa información del inconsciente colectivo se instala en la mente del niño y se va a su inconsciente? No lo sé. Pero sé que existe un dicho que reza, la cultura se mama. Lo que quiere decir que nuestra cultura la heredamos de nuestros papás. Muchas veces las creencias de nuestros papás se vuelven nuestras creencias. Si tu papá pensaba que la vida era sufrimiento, es probable que te haya inculcado a ti esa creencia en algún momento. Igual que probablemente te inculcó el amor a Dios, o a la Virgen, o a un santo, o el amor a la patria, o bien a su equipo favorito de fútbol. Si de chiquito viste a tu papá ser un fiel seguidor del equipo de las cebras pintadas de Sudáfrica, lo más seguro es que de grande seas un fanático cebrista de hueso colorado. No podemos negar que los hispanoamericanos compartimos un inconsciente colectivo. Hay algo en nuestras mentes por ahí bien escondido. Secuela, quizá, de que somos pueblos que fueron conquistados y que nuestra cultura fue saqueada o parcialmente destruida, que nuestros pueblos fueron sometidos y esclavizados hace casi 500 años. Si tu papá o tu mamá pensaban que en la vida habían fracasado, es probable que tú hayas crecido con la idea de que el éxito no era una opción para ti, que las opciones de avance económico y cultural eran pocas para ti o prácticamente nulas. Si en tu cultura en general, y una vez más tengo que decir en general, porque sé que no es así, las personas pensaban que los ricos eran malos y que los pobres eran buenos, que los ricos no ayudaban a los pobres y que los pobres eran pobres precisamente por culpa de los ricos, quienes no se habían compadecido de ellos o que se habían enriquecido precisamente a fuerza de explotar a los pobres, es probable que de grande pienses de la misma forma. Tal vez ni siquiera fueras consciente de que pensabas así. Por eso se llama inconsciente colectivo. ¿Pero realmente es así? ¿Todos los ricos son malos? ¿Todos los ricos son explotadores de los pobres? ¿Todos los ricos son malagradecidos y todos los pobres son víctimas de los ricos? No, no, no y no. Pensemos que todos los pobres son pobres, porque desde chicos sus padres no pudieron inculcarles que en la vida hay abundancia y que la prosperidad es para todos. Si lo anterior es cierto, entonces podríamos afirmar que todos los ricos son ricos porque sus papás les inculcaron un sentido de riqueza, prosperidad y merecimiento. Yo creo que no es así. Pero el sistema de creencias que hayas recibido de niño definitivamente puede influir en tu futuro. Desde luego que el niño que nace en una casa adinerada tiene una ventaja que va más allá de las creencias que sus papás le hayan podido inculcar, como son el acceso a mejores servicios médicos, escuelas, maestros, libros, alimentación y deportes. Sin embargo, más veces en mi vida he visto a un niño de orígenes humildes llegar en su vida a ser próspero que ver a un niño de una familia adinerada llegar a una edad adulta y vivir como pobre y con escasez. Si no podemos controlar en dónde nacimos o a qué colectivo pertenecemos, ni qué nos inculcaron nuestros padres cuando éramos niños, sí podemos controlar lo que decidimos creer y pensar cuando somos adultos. Esto es lo que te quiero decir. Que aun cuando hayas crecido compartiendo un inconsciente colectivo, cuyo sistema de creencias no estuvo en tu control, ya sea que hayas crecido con una barrera mental o con un muro de creencias que desde niño te hizo pensar que el avance y el progreso no eran para ti. Tú puedes ir construyendo un sistema de creencias positivas que te pueden hacer sentirte merecedor de una tajada más grande de la riqueza que hay en este mundo. No es muy cómodo decirlo, pero si hoy descubres que tus papás estaban equivocados y que te inculcaron ideas sobre la riqueza y la pobreza con las que hoy no quieres estar de acuerdo, está bien. Tienes derecho a pensar de diferente manera. Y no es que yo quiera que cambies tu manera de pensar. Solo quiero decirte que yo he descubierto que puedes cambiar tu manera de pensar. Que tienes derecho a no estar de acuerdo con el inconsciente colectivo de tu nacionalidad o de tu grupo. Ya sea que vivas en tu país o te fuiste a vivir a otro país buscando nuevas oportunidades, he comprobado mil veces que esa barrera, ese muro, es mental. ¿Estás conforme con la imagen esa del mexicano o del hispano, que para el caso es lo mismo, que está acostado debajo de un árbol probablemente borracho y sin hacer nada? Si no estás satisfecho con la forma como los demás te ven y con la forma como tú te ves a ti mismo, puedes superarte. Puedes leer libros, puedes tomar cursos, puedes relacionarte con otro tipo de personas y puedes ir aumentando tu autoestima. Puedes ser parte de la cubeta de los cangrejos que han aprendido a ayudarse a salir adelante. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Puedes decidir relacionarte con otro tipo de personas, gente que tal vez ya camina hacia la realización de sus metas y sueños. ¿Te gustaría saber por dónde empezar a derribar el muro mental? Estoy seguro que sí. Y esa es una opción que tienes en tus manos ahora mismo. Texto y voz, Alberto Mayagoitia.